Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Provida, una compañía MedLife. Duna, 19 años con los sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 7 de octubre. Estamos aquí, por supuesto, en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, duna.cl, arroba Radio Duna, ese es nuestro nombre, en Twitter. Hoy día vamos a propósito de Twitter, hay nuevas redes sociales. Hay una red social que se ha estado esparciendo de a poquitito, que va creciendo, que se llama Elo. Se escribe Ello, se llama Elo. Y tiene la particularidad de que hay que ser invitado por alguien que ya esté adentro. Si uno quiere meterse así sin que nadie lo haya invitado, bueno, lo más probable es que lo rechacen. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué nos tendría que interesar? Vamos a estar conversando con Manu Chatlani, que es periodista experto en tecnología, acerca de esta red social. Tenemos varios temas interesantes. Uno que no se pueden perder y tiene que ver con el sínodo de los obispos y una de las primeras, uno de los primeros testimonios que recibieron. Ustedes saben que en esta oportunidad el sínodo de los obispos ha partido escuchando a la gente. Se hizo, bueno, vamos a comentarlo después en detalle. Y escucharon cosas los obispos que probablemente se habían imaginado, pero no habían, no sé, bueno, no vamos a poner las manos por nadie, ¿no es cierto? Pero esto pasó en el sínodo. Eso más o menos, tiene muy buena música también, ¿eh? Morrissey, que dio también unas declaraciones bien impresionantes. Y partimos con los temas del día, lo que se está comentando en las redes sociales. María del Carmen Rodríguez, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Hay una guaguita nueva que ha sido tema de comentario en las redes sociales, porque se supone que podría ser una guagua de Alexis Sánchez. ¿Te acuerdas que hace unos meses, en realidad como 8 meses, porque se adelantó la guagua, que una ex polola de Alexis Sánchez, Mary Plaza, había dicho que estaba esperando guagua del jugador? Y bueno, Sánchez no lo ha reconocido, no ha dicho que sea de él. De hecho, cuando se dio a conocer esta noticia, él ya tenía otra polola. Otra polola que, a pesar de todo, dijo que lo iba a apoyar en todo esto.
Que entonces, me tinca que no lo va a soltar, pero ni...
¿La polola nueva?
O sí.
La Laia Grassi, que es muy bonita.
Es bonita, sí.
Es muy bonita, sí. Y vino para acá con ella.
¿Pero qué es la belleza? ¿Es tan importante la belleza?
Se va. Hay algo que se puede garantizar, es que se va.
O cambia. La belleza, esa belleza juvenil, llena de vida, de piel sedosa,
luminosa,
turgente, suave.
Se va.
Eso sí.
No hay discusión en eso. Si hay algo que hay una certeza en la vida, es que eso se va.
Si ustedes consideran que eso es belleza y nada más, bueno.
No, o que ese es el fuerte de esa persona, eso se va a ir. Entonces, búsquese otra cosa que le atraiga a esa persona, porque la belleza se va a ir.
O me parece para cambiarla a tiempo. Esa
otra posibilidad. También puede ser.
Si es que puede, no todos pueden, por supuesto.
Bueno, Alexis no ha hablado, no ha dicho nada. Ya no está en España, además. Así que no ha habido mayores noticias de él respecto de qué va a pasar. Si va a haber prueba de paternidad, de ADN, qué va a pasar en definitiva con esta guagua que al parecer se estaría llamando Mauro.
¿Mauro?
Mauro.
Mira.
El hijo que no sabemos.
Mauro Sánchez. No sabemos. ¿Y cómo se llama la...?
Mary Plaza.
Mary Plaza. Mauro Plaza.
Sí.
Que lleva el apellido de ella.
Claro. Digamos, no sabemos qué decisión se va a tomar al respecto. Oye,
Alexis nunca se ha pronunciado sobre este tema, ¿no?
No. Alexis ha descartado, en realidad, bueno, no él, pero como su entorno ha dicho que la guagua no es de él.
Da muy pocas entrevistas a Alexis, en general a medios chilenos prácticamente no ha dado.
Y menos que no sean de fútbol.
Los periodistas, tú sabes, los periodistas deportivos se quejan mucho de algunos futbolistas que dan entrevistas solamente para medios extranjeros, ¿eh? o algunos no sé, algunos técnicos. ¿Por qué será que dan entrevistas solo para...?
¿Las dan solo afuera y no
Bueno, acá? Yo creo que porque se siente más tranquilo. Porque, no, porque no tiene la sensación de que hay cierto tipo de cosas que para tal vez en Chile pueden ser importantes, de las cuales no les van a preguntar.
Pero un periodista ahora, yo creo que tampoco le preguntaría.
No, no, tampoco. ¿Cierto? Yo creo que hay una cierta mezquindad en algunos jugadores con...
Puede ser.
No sé, pero bueno, cada uno sabe cómo se maneja.
Rollo cada uno, sí. Eso. Oye, otro tema que ha estado dando vueltas es la historia de Excalibur. ¿Lo viste? El perrito de Teresa Romero, la primera contagiada de ébola.
Ya.
Que en España, esta enfermera...
Oye, tiene la embarrada ese caso, ¿ah?
Tiene la embarrada, sí. Tiene la embarrada. Es bien increíble leer los relatos que han hecho los diarios españoles de esto, que ella llegó prácticamente gritando a la clínica como no se me acerquen, tengo ébola. Todo ha sido como de película. Mm. Recordábamos la película Contagio aquí en... No sé si tú la viste... que muestra, sí, cómo se esparce, sí, un virus.
Sí, esa película que yo no sé cómo alguien hace una película y le da un papel a Kate Winslet en el que muere a los cuantos, 5 minutos.
No, no es Kate Winslet, po. Es Gwyneth Paltrow.
No, Kate Winslet también muere.
¿También muere?
No, no muere a los 5 minutos. No, espérate, no, yo diría...
No, la primera en morir es Gwyneth Paltrow.
¿Sí?
Sí, ella es la primera contagiada. Pero que igual la seguimos viendo porque hace como unos flashbacks la película.
Pero Kate Winslet también muere.
¿Sí, muere al tiro? No, es que reconozco que me dio tanto asco la película que la dejé de ver.
Ah, sí. Pero porque es una película.
Es que, ¿sabéis qué? Empecé a mirar todo lo que tocaban y se van a contagiar. Me empezó a dar mucho asco la película, así que la abandoné. Y me iba a volver un poco toc con la limpieza, entonces preferí abandonarla.
Me hiciste dudar ahora. No, no me acuerdo si la matan o no, o si muere o no.
Me acuerdo que ella estaba en la película, pero no, como no vi el final, no sé si
muere,
ella
muere. ¿O no?
No sé, pues, porque no vi el final. Y ella trabajaba como en la Organización Mundial de la Salud, si no me equivoco.
Sí.
Como en algo así, en algún organismo.
Bueno, a ver si alguien
pero
nos puede...
La primera en morirse es Gwyneth Paltrow.
Ya.
Ella es la primera en morirse.
Ya, ella Kate Winslet por lo menos salvaron la... Es que yo encuentro... Me gusta mucho Kate Winslet.
¿Prefieres que se haya muerto Gwyneth Paltrow en la película, por supuesto?
Sí,
que
no,
Kate
mucho
Winslet.
Mejor que se muera Gwyneth Paltrow. Okay. No, el personaje que
sí,
ella hacía,
sí,
por supuesto,
la película,
no estamos hablando
la... No, no le estamos deseando mal a nadie.
Por supuesto.
Oye, bueno, pero Excalibur es el perro de Teresa Romero, esta enfermera que es la primera contagiada de ébola fuera de África, que obviamente se encuentra hospitalizada, su marido también, y es su marido el que a través de un video pidió... que le salvaron la vida a Excalibur, porque al parecer los servicios sanitarios están planteando la posibilidad de sacrificar al perro para evitar que se siga esparciendo el virus. Lo que no hay certeza es si el virus se puede transmitir al perro, si del perro se puede transmitir a personas, pero lo que ha generado muchísimos comentarios en las redes sociales ha sido trending topic en España y también ya ha empezado a repartirse la historia a través del mundo. Todos, mucha gente defendiendo al perro, diciendo no hay que matarlo, hay que ver qué se puede hacer con él, si ofrecerle tratamiento o algo.
Increíble que que esto se convierta en tendencia, se convierta en fenómeno por el perro.
Claro, el perro no, y no por Teresa.
No por Teresa,
claro.
Ni tampoco por,
ni por
las
todo lo que
personas
ha pasado
que están
África,
muriendo,
claro,
en África.
Claro. Bueno,
eso
pero,
no importa el perro.
Finalmente es porque la historia es curiosa cómo se ha ido desarrollando. Y como les comentaba, ha generado muchísimos comentarios
en
el mundo.
Perdón, yo estoy seguro que más gente se movilizaría
por el perro
que, los ciudadanos africanos que están
muriendo.
Ni lo
digas, que me dan ganas del retiro.
Es que estoy absolutamente seguro que sería así.
Qué espanto. Bueno, en todo caso, también ha habido cuestionamientos a Javier Limón, al marido de Teresa Romero, porque ella pidió explícitamente que no se informara nada sobre su estado de salud. Y lo que ha hecho Javier Limón, su marido, con este video ha sido como levantar más revuelo con la información del contagio de su mujer y más asedio periodístico en el hospital donde ella se encuentra internada. Pero obviamente que es una historia de la que vamos a seguir escuchando porque todo el mundo quiere saber cómo evoluciona María Teresa Romero como paciente.
Hay una segunda enfermera, Pitu, que también ha sido, estaba en observación. Ella trabaja en cuidados intensivos en el hospital madrileño de La Paz. El lunes, desde ayer, estaba aislada en observación ahí en el hospital Carlos III.
Le hicieron exámenes,
dio negativo.
Sí. O sea, seguimos en uno.
Seguimos en exactamente.
En España.
No había contacto con ningún paciente con ébola. Eso hasta el momento, ojalá que siga la situación así.
Oye, y la otra historia, solo por comentar, la de Stephen Collins, el actor protagonista de el séptimo paraíso, o Siete en el Paraíso. No sé si te acuerdas de esa serie, de un pastor como protestante que tenía siete hijos. Era una serie bien penna, como de la mitad de los 90, bien, bien penna. Este pastor con su mujer y que tenían estos siete hijos y la historia de ellos en este pueblo, en un pueblo ficticio.
Bueno, había alguna, algo me está
muy,
sonando.
Muy penna.
Había una, no sé si era serie o película, se llama Siete Novias para Siete Hermanos.
No.
¿Te acuerdas
no creo
de eso?
Que sea, no sé.
Es semántico,
yo
creo.
No, esa no me suena. Bueno, en esta serie, yo la verdad es que por el nombre no me acordaba. Y cuando lo vi... Cuando vi las imágenes, recordé que alguna vez lo había visto esta serie. Bueno, está metido en un aprieto mayor, de hecho ya probablemente con causa legal, porque reconoció, esto es bien raro cómo se ha dado la información, porque reconoció en terapia, en el psicólogo, junto a su mujer, que había abusado sexualmente de un par de niñas menores de edad. Y la mujer de él grabó el audio y lo difundió. Esto es una grabación del año 2012. Bueno, obviamente se está empezando a desarrollar la investigación. Él era parte del sindicato de actores. Se vio obligado a renunciar por esto. Estaba participando en las grabaciones de TED 2, la película. También marginado de esas grabaciones. Así que estaba bien con el agua hasta el cuello con esta revelación que se hizo recién sobre estos casos de abuso sexual a menores.
Oye, a propósito de revelaciones, Pitu, te cuento que hay unas declaraciones que han llamado la atención, ha sorprendido, y da a conocer por Morrissey. No se trata de declaraciones, no sé, en relación con el vegetarianismo o el veganismo, aunque sí que Morrissey, sino que con su estado de salud. Contó en una entrevista al diario español El Mundo, a propósito del concierto que va a ofrecer en Madrid el jueves, él contó que, bueno, en cuatro ocasiones ha sido tratado por cáncer. Dice, me han raspado tejidos cancerosos en cuatro ocasiones ya, pero ¿qué más da? Si me muero, pues me muero, dice. Soy consciente de que las últimas fotos que me han hecho salgo desmejorado, pero lo que tienen las enfermedades, no me voy a preocupar por eso. Ya descansaré cuando esté muerto. Qué buena frase eso. Esa es buena frase, sí.
Está como choro.
Sí. Bueno, buena manera yo creo de enfrentar en todo caso una enfermedad como esa. Fíjense que también él ha estado con neumonía en último tiempo, úlcera, anemia. Y también una enfermedad que se llama síndrome de Barrett, que le ha afectado su esófago. De todo eso ha estado enfermo el pobre Morrissey durante el último tiempo. Esto se llama Boxers. Losing in front of your home crowd. Open up and take you down, and will time never pass? Will time never pass for us? Your weary wife is walking away. Your nephew is true. Close my eyes. Losing in front of your hometown. The crowd call your name. They love you all the same. The sound, smell and the spray, you will take them all away, and they'll stay till the grave. Your weary wife is walking away. Your nephew is true when he thinks the world of you, and I have to close my eyes. We'll be right back.
losing in your hometown. Hell is the bell that will not ring again. You will return one day, oh, because of all the things that you see. When your eyes close, your weary wife walking away. Your nephew is true, he still thinks the world of you, and I have to dry my eyes. Oh.
25, 21 loss. Quite a big fan club in South London.
Escuchamos la canción Boxers con Morrissey. Dos que tienen que ver con asuntos de iglesia, podríamos decir. Una noticia que es bien llamativa, la publica el diario norteamericano Wall Street Journal, pero ocurre en realidad en España. Y tiene que ver con una presentación judicial, una demanda judicial que ha presentado una organización que está en contra de, o más bien, está a favor de la secularización del Estado español. Hay separación entre iglesia y Estado, y la Constitución española dice que el Estado no tiene religión, hay una religión oficial. Sin embargo, dice también, y eso de alguna manera genera una contradicción, que el Estado es respetuoso, especialmente respetuoso del sentir de las personas y del sentir del pueblo en esta materia. Y hay es prácticamente un 70%, 65-67% de los españoles declaran que son católicos. Y hay muchas oportunidades en las que esta separación entre iglesia y Estado, la verdad es que se empieza como a enredar, se hace muy difusa. Y una de ellas tiene que ver con ciertos premios, distinciones, cargos honoríficos que de parte de ciertos organismos del Estado, a nivel nacional y sobre todo a nivel local, le entregan a figuras religiosas, a imágenes religiosas, como por ejemplo la Virgen María. Y acaba de ser entregada a la Virgen María, a una Virgen María en particular, además que corresponde a una imagen que es venerada en la ciudad de Málaga, en España, que se llama Santa María del Amor. Bueno, se le acaba de entregar la Medalla de Oro Especial al Mérito Policial, la Medalla de Oro al Mérito Policial de España. Se la acaba de entregar a esta virgen. Cosa rara, se supone que esa es una medalla al mérito policial y se entrega a funcionarios de la policía que han tenido una labor especialmente destacada. Bueno, este movimiento que favorece un Estado secular, encabezado por Jorge García González, ha presentado entonces ante la justicia una demanda para que esto no tenga lugar, para que no se entregue esta medalla, y también han contado otras situaciones que se han producido y que llaman muchísimo la atención. Hay en otras partes de España, por ejemplo, la Virgen de la Almudena, que es la patrona de España, tiene la Medalla de Oro de la ciudad de Madrid. Y también es la patrona de Madrid, ¿no? España, la patrona de Madrid. Tiene la Medalla de Oro de la ciudad de Madrid. Y también el año 1961 se le entregó la Medalla de Honor. Muchos dicen también que una vez que el Partido Popular comenzó a gobernar, sobre todo a nivel local, se ha multiplicado este tipo de distinciones. Hay una, por ejemplo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hace 2 años entregó también a Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, que es la santa patrona de la policía española, bueno, le entregó también la Medalla Policial al Mérito. Una confusión, podríamos decir, una relación demasiado cercana para un país que busca, por lo menos algunos de esos movimientos buscan alejarse, o por lo menos tener una separación más clara con la iglesia. Y a propósito de iglesia, ustedes saben que se está realizando el sínodo de obispos, empezó el fin de semana y comenzó con presentaciones hechas por laicos. Querían escuchar, el Papa, en realidad el Papa Francisco, quería escuchar a la gente, quería escuchar al pueblo católico pronunciarse. Se hizo, ustedes saben, una encuesta, se le preguntó a la gente, bueno, y todas las opiniones de las personas acerca de asuntos que tienen que ver con la familia, con el matrimonio, y con algunos asuntos que siempre son peliagudos, el divorcio, por ejemplo, las relaciones sexuales prematrimoniales, el uso de métodos anticonceptivos, la homosexualidad, etcétera, etcétera. Bueno, Papa quería escuchar qué es lo que pensaba la gente. Y se convocó a algunos laicos para que abrieran las sesiones y le contaran su experiencia a los obispos. Y el diario New York Post de Estados Unidos, de Nueva York, destaca una de estas presentaciones realizadas por una pareja de Australia. Ellos son de Sydney. Tienen 4 hijos. Se llaman Ron y Mavis Pirola. Bueno, ellos hicieron esta presentación, entregaron su testimonio en realidad ante alrededor de 200 obispos y contaron que fue la atracción sexual la que hace 57 años los hizo acercarse y los hizo unirse. Y que bueno, también la atracción sexual y el deseo les han ayudado a permanecer juntos 55 años. Dice la pareja, son las pequeñas cosas que hacemos por el otro, las llamadas telefónicas, las cartitas de amor, la manera como planificamos nuestro día para estar juntos, para acercarnos, las cosas que compartimos y, por supuesto, la intimidad entre nosotros. Dice, gradualmente nos hemos dado cuenta de que si hay algo que distingue nuestra relación del otro tipo de relaciones, incluso muy cercanas, como por ejemplo las relaciones filiales, bueno, lo que distingue nuestra relación de otras relaciones centradas en Cristo, dice, es la intimidad sexual. Y que el matrimonio es un sacramento de tipo sexual y alcanza su máxima expresión en la relación sexual. Dice esta nota que, claro, la audiencia, hombres célibes, se quedaron un poquitito paralizados. Dice el arzobispo Vincent Nichols, un arzobispo británico, esto es muy una expresión muy británica, o una frase, digamos, muy típica o muy británica. Dice, bueno, no es algo que los obispos estemos habituados a escuchar, para ser honestos. Pero la verdad que oír esto como una contribución inicial, la verdad es que nos ayuda a abrir nuestra mente y también a reconocer que la vida matrimonial tiene cosas muy profundas, muy importantes, que a veces nosotros no miramos. Pero este matrimonio de australianos tenía una cartita bajo la manga, podríamos decir. Probablemente se sabía esta información. Pero fíjense que ellos contaron una cosa adicional. Contaron que que tienen un hijo que es homosexual. Dice que ellos contaron la historia de cómo sino que contaron la historia de unos amigos. Supieron que su hijo era homosexual y bueno, y relataron cómo ellos habían reaccionado, cómo reaccionaron los padres en el momento en que su hijo les dijo: quiero que en esta Navidad esté presente mi pareja. Un hombre, por supuesto. Dice esta pareja que prestó testimonio ante los obispos, dice, ellos creen en las enseñanzas de la Iglesia. Y sabían además que sus nietos también iban a estar presentes. Y sabían además que sus nietos les iban a dar, y todos ellos les iban a dar, la bienvenida a no solo a nuestro hijo, sino que también a su pareja dentro de nuestra familia. Su respuesta con toda esta pareja fue simplemente 3 palabras: es nuestro hijo. Algunos obispos estaban bastante satisfechos con esta presentación y estas expresiones. Hubo, por supuesto, algunos otros obispos que no estaban tan contentos y algunos movimientos que ya han empezado a reaccionar. Va a ser interesante saber qué es lo que opinan, en definitiva, no solo los obispos, sino que también el Papa. Recordemos que este sínodo comienza ahora en octubre, pero recién los resultados se conocerán en alrededor de un año más. Bueno, nos vamos a la pausa. Hay un cambio en tu mesa. Sale taza blanca de porcelana con oreja rota y entra una nueva taza blanca de porcelana con las orejas intactas, porque así de fácil es reponer tu vajilla, tu cubertería o tu cristalería en el Volcán. El Volcán es el especialista en mesa y cocina. Las Tranqueras, Mall Plaza Egaña y San Diego también. www.elvolcán.cl. No importa lo que te gusta a ti hacer, por fin existe un auto que se mimetiza perfectamente con todos tus gustos. Hablo del nuevo Opel Adam. Conócelo en opel.cl. Nuevo Opel Adam, diseñado para ti o tú para él. Opel, believe in autos. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl y en espacio cerrado respira tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica exige bioseguridad ambiental. AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Toda la información está en airlife.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Frases como abrígate que hace frío, apúrate que vas a llegar tarde, o inténtalo de nuevo. Bueno, son consejos que nos han dado durante nuestra vida que son importantes y han venido de gente que se preocupa por nosotros. Eso pasa con los consejos de Euroamérica. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Gerdau está comprometida con seguir contribuyendo a la descontaminación del país y por eso que retira chatarra ferrosa de todas las ciudades de Chile, desde Arica a Punta Arenas. Gerdau, la fuerza de la transformación. ¿Pensando en viajar? Bueno, con tu tarjeta de créditos BBVA puedes pagar en 6, 12 o 18 cuotas sin interés en despegar.com. Además, tus puntos adelante valen el doble para canjes en despegar.com. Inscríbelos en BBVA.cl. BBVA, adelante. Y en cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día con sus manos está forjando su futuro, soñando un mañana tranquilo junto a los suyos. Dígame si eso no es importante. Provida es una compañía MetLife. Hay una marca de artículos de sonido, digamos, parlantes básicamente. Originalmente eran parlantes, pues bueno, empezaron a construir otro tipo de elementos, pero básicamente son parlantes, audífonos, fonos, ¿no es cierto? La empresa se llama Bose o Bose. No es una sigla. Alguna persona, uno podría pensar, o que una sigla o que una palabra inventada. No, es un apellido de un señor que se llama Amar Bose o Amar Bose. Y él en los años 80, él estudió ingeniería, estudió en el MIT, ahí sacó también su doctorado en ingeniería eléctrica, y ahí fundó esta empresa que tiene características bien particulares, porque no es una empresa cuyas acciones se transen en la bolsa. Usted no puede ir y decir, ah, yo quiero comprar unas acciones de esta empresa. No, es una empresa cerrada. Las acciones, de hecho, la mayoría y el control lo tiene el propio MIT. Son acciones que no tienen, no significan voto en el directorio, pero sí el creador, digamos, el hombre que abrió esta empresa, que la creó, se las entregó al MIT a la universidad con una sola condición: que jamás las vendieran. Bueno, fíjense que esta semana cumple 50 años esta empresa, y una de las cosas interesantes es que es una empresa que todas sus ganancias las reinvierte en investigación y desarrollo. Y así han sido capaces probablemente construir algunos de los mejores parlantes a los que se pueda tener acceso, algunos de los mejores reproductores, por ejemplo, de MP3, ¿no es cierto? Parlantes, digamos, para MP3. También audífonos de muy buena calidad. Y cuenta la historia de cómo se le ocurrió crear los audífonos, que son, la verdad que son únicos, son los únicos que han logrado, por lo menos, o han desarrollado esa tecnología y la tienen a la venta, los audífonos que suprimen el ruido ambiente. Existen unos audífonos, unos fonos grandotes, muy cómodos, en general son muy cómodos, tienen muy buen sonido, pero la gracia que tienen es que suprimen el ruido ambiente. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo se le ocurrió? Más bien, dice que estaba volando entre Zurich y Boston en un vuelo de Swissair y se puso muy contento cuando se dio cuenta que habían cambiado los audífonos, esos clásicos audífonos antiguos, que lo que hacían era básicamente canalizar el sonido que salía del brazo de la del asiento, una especie como de tubo, digamos, que uno se ponía en las orejas y claro que se escuchaba pésimo. Y dijo, bueno, lo cambiaron por audífonos reales. Se puso esos audífonos y la verdad se dio cuenta que el sonido era bien, bien malito. Seguía siendo bien malito, no porque se escuchara mal el audio mismo, sino porque lo que más se escuchaba era el ruido del avión. Entonces empezaron a, ahí mismo en el vuelo, empezó a desarrollar y a hacer algunas fórmulas matemáticas para cancelar ese ruido. Y se le ocurrió que lo que tenía que hacer era emitir una señal, emitir una onda del mismo volumen de que suprimiera, que hiciera que solamente uno escuchara la música. Si ustedes los prueban, la verdad que a lo mejor muchos de ustedes los han probado. Para mí fue una gran novedad cuando lo probé hace algunos años. Y la verdad que es bien increíble cómo suprime el ruido ambiente. Dice, en todo caso, que esto es algo que probablemente en una empresa común y corriente jamás hubiera sido posible. Y cuenta, nos gastamos $50 millones en desarrollar esa tecnología. Hemos logrado tener algunos beneficios. Ha sido una inversión rentable, pero dice, por muy, muy, muy poquitito. Vienen conciertos de Patti Smith, pero no inmediatamente, sino que el próximo año, para celebrar la aparición de su disco Horses, que está cumpliendo 40 años el 2015. Ella cuenta que quiere celebrarlo en Nueva York, pero también está preparando actuaciones en París y en Boston. Y es interesante la historia de este disco en la fecha en que apareció. Salió un 10 de noviembre. Ella quería que el disco apareciera el 20 de octubre, hace 40 años, el 20 de octubre. ¿Y por qué el 20 de octubre? Porque era el día de la fecha de nacimiento de Arthur Rimbaud, del poeta francés. Y cumplía, de hecho, ese día 121 años desde su nacimiento. Rimbaud murió a los 20 algo, así que no llegó ni siquiera a la treintena. Pero bueno, gran poeta del siglo XIX. Dice que lo llamó el productor, le dijo, mira, la verdad es que no hay vinilo, no tenemos manera de salir con este disco, estamos cortos de materia prima, por lo tanto vamos a tener que correrlo. Lo corrieron para el día 10 de noviembre, y ella dice, miren la fecha en que finalmente salimos, el día de la muerte de Rimbaud. Curioso, ¿eh? No fueron el día de del nacimiento, pero sí el día de la muerte. ¿Le parece que escuchemos a Patti Smith? Esto se llama Because the Night.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Belong.
Bueno, yo ya les había comentado, para mí fue una novedad cuando me enteré que existía, aparte de ya las redes sociales que existen, no solo acá y que están disponibles en Chile, sino que en todas partes del mundo, bueno, hay una nueva y se llama Elo. Se escribe Ello, es con doble L, Ello, pero se dice Elo, para conversar acerca de esta nueva red social, qué es lo que significa. Además que es con invitación, es mucho más exclusiva que otras redes donde entra cualquiera. Estamos con Manu Chatlani, él es periodista, experto en tecnología, director ejecutivo de la agencia Jelly. Manu, bienvenido aquí a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás tú?
Muy bien, un poco intrigado con Elo, me mandaron una invitación para integrarme, no hay por alguna razón, no sé, si de conexión o tecnológica, no pude, o a lo mejor simplemente de torpeza mía no pude meterme, pero ¿de qué se trata esta red social? ¿Cómo la podemos comparar con Facebook, con Twitter, que son las otras tan populares?
Lo de Elo, y para hacer un contexto, es bien especial. Hoy día, para que la gente lo visualice, en Chile hay 10,8 millones de usuarios en Facebook, hay
10,8
millones en Facebook chileno, hay 4 millones en Twitter, y aparece de repente esta red social que se vende como el anti-Facebook, porque la primera promesa que te hacen es que nunca va a haber publicidad. Entonces no hay avisaje, nadie te va a quitar tus datos de privacidad para vendérselo a las marcas. Con ese discurso, esta red, que tiene 8 semanas de vida, empieza a explotar en términos de gente que solicita invitación. Pasamos de no tener nada por hora a tener 4.000 por hora y llegamos a las 40.000 por hora. Entonces, mucho furor de mucha gente, ¿de qué se trata? Y es básicamente un muro muy simple donde tú puedes subir fotos, subir texto, seguir a tus amigos, comentarles, y no puedes recompartirle un contenido, no puedes, como el retweet o el share en Facebook, no puedes recompartir contenido, solamente puedes postear y comentar. Por ahora, mucha gente, o en la locura de todos queremos verlo, pero no se ve a la gente hablando en Chile, la gente que, al menos los que uno sigue, digamos, no hay mucho movimiento, la gente lo tiene ahí como guardémoslo al lado, veamos qué pasa con esto. Pero fue más bien una estrategia de marketing la que, con este discurso de que estamos por el usuario y jamás te vamos a usar, eso hizo que pegara mucho y que empezara el furor por descargar.
Con estas cifras que tú mencionas, estamos conversando con Manu Chatlani, él es periodista experto en tecnología, director ejecutivo de la agencia Jelly. Con estas cifras que tú mencionas, son cifras realmente sorprendentes, 10,8 millones de habitantes, supuestamente somos como casi 18 millones de habitantes en Chile.
Y sé que los censos también.
Sí, que lo sé, claro, no sé si confirmas en el censo o en Facebook, pero por lo menos los habitantes en Facebook, o los usuarios en Facebook chilenos, son prácticamente 11 millones, es muchísima gente. Uno podría decir, todo el mundo que sabe leer y escribir, si uno descuenta a los niños muy muy chicos, ya los abuelitos muy 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 viejitos, que a lo mejor ya no ven muy bien, está prácticamente todo el mundo metido.
O sea, de 50 años para arriba hay 1 millón de personas en Chile con cuenta Facebook.
Mira.
O sea, para estar con los hijos, para hablar con los nietos.
Mira, yo estoy muy cerca de cumplir los 50, entonces pongamos de los 60 para arriba. Yo creo que esa a mí me haría sentir más tranquilo la cifra.
Pero digo 50 para arriba.
Es el límite.
Pero puede haber gente, mi viejo tiene 65 años y está en Facebook y tiene iPhone.
Un lirio, 65 años.
Claro. esta cosa es absolutamente transversal. Facebook es eso de que si Elo le viene a disputar el liderazgo a Facebook, es tan lejos, es como el bebé en pañales que quiere pelear contra Mike Tyson, hoy no le va a ganar, es imposible. Esta foto, hay que ver esta foto cómo evoluciona en próximos 3 o 4 años. El rival de Facebook sigue siendo Twitter, no hay otro. Y Facebook se arma y se compra WhatsApp y se compra Instagram, entonces Facebook sigue siendo, pero esta es la tendencia de esta red, que es más de nicho, que no hay publicidad, está apostando a eso. Veamos cuánto dura y veamos si hay upgrades en el servicio que mejoren, que hagan que la gente juegue. Ahora, lo que tiene que pasar es que si 40.000 personas por hora, eso es lo que dicen los fundadores, están pidiendo la invitación, hay que ver cuando esa invitación vuelve y diga, porque no te aceptan al tiro. Acepté, ok, te llega esta invitación, listo, ahora puedes entrar.
¿Y te aceptas quién?
Hay un equipo interno, no sé si será, me imagino que será una máquina, que dicen, vamos aceptando de por parches, por cantidad de personas. Esto genera como el buzz de yo quiero ser y no estoy, quiero entrar. Pero una vez que esté todo el mundo y tú puedas invitar a 5 personas que podías invitar, ¿cuánta gente entra y cuánta gente lo usa?
Porque claro,
que hagáis el perfil y después te vayas y lo dejéis votado, no se convierte en una red más que flota.
una de las cosas que llama la atención en Chile de las redes sociales es la cantidad de gente que está metida, ¿no es cierto?, y que las utiliza, pero sobre todo la frecuencia, la intensidad con que la gente las utiliza. Entiendo que también en ese sentido en Chile hay una penetración muy grande, pero al mismo tiempo una utilización muy intensiva, o sea, de redes sociales.
Somos caso estudio afuera de un país absolutamente social y sociable, donde la actividad más importante en Internet, desde el punto de vista de los usuarios, es meterse a redes sociales y compartir, comentar, subir, claro, ver, sapear, todo lo que queráis, pero es en redes, el mail viene después. Lo más importante son las redes para las personas, porque es el fondo, las redes son la evolución de Internet y lo digital. La gente quiere compartir y comentar cosas que ha hecho toda la vida y pelar, y esta forma de hacerlo, que es digital. Entonces las marcas que no están hoy día en digital y dicen sí, pero no sé si debo estar con esta cantidad de conversación, de contenido, es la oportunidad para sentarte, claro, y conectarte de verdad con las personas.
Y la cantidad de tiempo además que la gente le dedica a esto. Y lo otro que a mí me llama mucho la atención, que tú dices el Facebook obviamente, que es un gigante y también un gigante acá en Chile, es lo transversal que es Facebook. O sea, desde, porque uno ve desde, no sé, las fotos que postean los narcotraficantes desde la cárcel, ¿ah? Y que la verdad que eso ocurre. Hasta, bueno, no sé, diseñadoras jóvenes ahí que venden sus cosas en las ferias de Alonso Córdoba.
Todo, hay un
es
montón.
Es muy diverso.
Aparte que hay un montón de nichos y el mejor, bueno, no está todo el mundo por diferentes razones, porque esto es supuestamente de los 13 años hacia arriba, aunque hay muchos niños que tienen de 7, entre 7 y 13, que dicen que tienen 13 y tienen Facebook, pero en este universo de casi 11 millones de personas, tú lo que puedes estudiar desde Facebook es muchas cosas. Tú puedes saber a cuánta gente le gusta el candidato tanto, cuánta gente usa este teléfono, y te da uno una especie de censo de fotografía de hacia dónde se mueven las personas, de qué están hablando las personas. Entonces, como herramienta de estudio, es súper interesante ver en la gente en qué está. Si tú buscáis cuántos amigos tuyos han consumido cierta droga, te puedes llevar sorpresas, digamos. Es entretenido en ese sentido.
Estamos conversando con Manu Chatlani, él es periodista, experto en tecnología, dirige es director ejecutivo de la agencia Yeli. Volvamos a Elo, y pensando en que la gente tiene varias, muchas personas, digamos, utiliza varias redes sociales en simultáneo, algunas más abiertas, otras un poquito más cerradas, ¿no es cierto? Estoy pensando en Facebook, en Twitter, sí, también en WhatsApp, pese a que es una herramienta de comunicación más directa, también se establecen en comunicaciones que son un poco más grupales, Instagram y otras. La gente, existe, digamos, ese perfil de los hiperconectados que necesariamente van a meterse a él. Ya, tú eres uno de esos. Pero tú por razones de trabajo.
Y si no, también lo sería. O sea, ya, no nos engañemos.
Bueno, pero
no,
trabajar en esto también.
Sí, no engañemos. Pero sí, o sea, hay los hiperconectados y esta gente que yo diría que son todo. Hay un error o un sesgo al decir que son los millennials los que están todo el día conectados y que viven en plataformas. Pero el problema es que los jóvenes, que son los más cool, nunca vamos a ser tan cool como ellos, tenemos que asumirlo. Entonces, ellos se usan la zapatilla más cool y usan la red más cool y el teléfono. Entonces, los más viejos...
Mucho antes de que uno se dé cuenta que eso es cool.
Claro, y uno empieza a imitar, los más viejos empiezan a imitar esos hábitos y empiezan a hacer lo mismo. Si ellos le sacan la foto a la comida, yo le saco la foto a la comida. Si ellos están en Facebook, los papás llegan a Facebook, después llegan los abuelos a Facebook. Y vamos viendo cómo se comportan ellos. Entonces, lo primero es, esto yo creo que es transversal, parte de un segmento más chico, pero hoy día están todos en lo mismo, en que es normal estar en el teléfono, es normal sacar fotos y subir de donde esté, decir dónde estoy. Eso ya es normal, no es anormal hacerlo, es anormal el que no lo hace. Tengo amigos que tienen todavía ese teléfono de madera que sirve solamente para llamar. Y eso es anormal hoy día, no, eso es lo que te llama la atención, no el que ultra comparte todo. Ahora, la gracia de Elo es que tú puedes tener tu perfil público para que todo el mundo vea lo que estás posteando, aunque no sean amigos tuyos en la red, o lo puedes hacer privado. Y es un botón, privado, público. Súper fácil. Al comienzo uno tiene, o varios lo tienen en público, supongo, para que lleguen estos más seguidores y la gente vea que estás, digamos.
Pero, hoy día, ¿quiénes están en Elo y quiénes no están?
¿Quiénes están en Chile? Muy poca, yo he visto muy poca
son
gente.
Son los ultra culo, ¿no?
Son los que cacharon que estaba esto, se consiguieron una invitación, a mí me invitó una persona, la mía no fue aceptada, me invitó alguien, Hay muy poca gente, los early adopters, los que trabajan en digital, los que trabajan en agencias, los que trabajan y asesoran, se están metiendo para ver en qué va la cosa, de qué se trata, en qué consiste. Ahora, algo que no dije al comienzo, esto agarró también mucha fuerza por un error de Facebook. Ojo, que Facebook empezó a impedirle a los transformistas en Estados Unidos usar su nombre cambiado para entrar, le exigía el nombre real. Entonces esta gente empezó a migrar a Elo y ahí empezó el buzz que terminó con el manifiesto. Sí, sí. Y Facebook ya pidió perdón y ya dijo que lo va a arreglar y no se preocupen, quiere evitar este éxodo. Entonces, ¿quiénes están? Están los que le tienen miedo a la privacidad, los que están cansados de lo avisaje. Pero es difícil estar en un mundo donde no hay nadie más. Están todos en Facebook, a nivel mundial, digamos. Están todos en Twitter y están todos en Instagram. Entonces, uno no puede no dejar de estar en esos lados, pero hay que empezar a probar cuál va a ser el nuevo Facebook, cuál va a ser el nuevo... No sabemos, en 5 años más o en 10 años más, hacia dónde va esto. Entonces, hay que estar como marca o persona explorando los distintos espacios y jugando en las distintas plataformas.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, cómo va evolucionando, cómo crece, si es que crece esta red social Elo. Bueno, yo traté de, como decía, me invitaron. Si es que a mí me invitan y me resulta, digamos, técnicamente...
Tú puedes invitar 5 personas.
¿Pero quedo aceptado inmediatamente si es que otra persona me invita?
Sí.
Una persona que está dentro,
ese código con el que te invitaron, automáticamente entra.
Ah, perfecto.
Ahora, me imagino que esa invitación vence en algún minuto, digamos. No te quiero apurar, pero...
Vamos a tratar ahora mismo. Ya, muchas gracias, Manu Chatlani, periodista experto en tecnología, director ejecutivo de Yeli. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, que estés muy bien.
Ya viene el momento notable con Bárbara Espejo. Os recordamos el proyecto Manhattan. Nos vamos, eso debería haber dicho antes. Nos vamos, sí. Después de todo nos pasa lo mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo. Y el proyecto Manhattan es la elaboración de la bomba atómica, ¿no es cierto? Ese proyecto Manhattan. No es la ciudad, digamos. Y después en la turno pasa lo mismo con Felipe Izquierdo, Roca Balbuena y Javiera Contador, por supuesto. 20 horas terapia chilense, Héctor Soto y Andrés Benítez conversan con Gonzalo Arenas. A las 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de una Ford con Cristian Araya. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, chao.